¿Alguna vez se ha sentido insignificante? ¿Se ha comparado con alguien más talentoso o exitoso? ¿Se ha sentido sin ningún valor para ofrecer? Si estos han sido uno de sus pensamientos, este programa es para usted. Bienvenido a Visión para Vivir, en un estudio bíblico y práctico para su vida. Hoy, el pastor Carlos Azazueta nos llevará a un recorrido profundo del Salmo 139. Para alentarnos con la continuación del mensaje que se titula Un canto de consuelo.
Versículo 4. Pues aún está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Permítame darle una cita del biógrafo griego del primer siglo llamado Plutarco. Él dice: puede que el hombre no te vea haciendo un acto de impiedad, pero Dios puede leer tus pensamientos más íntimos. Hay un videojuego de simulación llamado Sim Ant que trata sobre el manejo de la colonia de hormigas. Usted ha visto las hormigas excavando sus túneles, ¿verdad? Las puede ver, que ellas entran y salen de ese agujero en la tierra, pero nunca sabe qué ocurre allá adentro. Bueno, en este juego usted puede simular lo que ellas están haciendo, puede ver exactamente lo que ellas hacen, puede verlas cómo están juntas, cómo llevan y traen sus cosas juntas. Usted puede ver lo que ellas hacen dentro de esa colonia de hormigas. Así es Dios con nosotros. Cuando usted cierra la puerta de su casa, yo no puedo ver lo que usted hace dentro de ella, pero Dios sí. Y así podemos tener muchas ilustraciones como esta. No hay nada en cuanto a nosotros que Dios no conozca. Nada. La palabra escudriñar significa indagar. Es la idea de someterse a una indagación minuciosa. Tú indagas mi camino y mi reposo. Literalmente dice así. Él le dice a Dios, todos mis caminos te son conocidos. Muy bien. Entonces, Dios es omnisciente, es decir, que todo lo sabe. ¿Qué también lo conoce Dios a usted? ¿Qué también me conoce Él a mí? La respuesta está aquí, frente a usted. La verdad es que no podemos escondernos de Él. Nadie puede huir de su presencia. Versículo 5. Detrás y delante me rodeaste. Sobre mí pusiste tu mano. La frase me rodeaste significa encerrar. Y esto es muy elocuente. Es el término utilizado para sitiar una ciudad bajo ataque, cerrando todas las rutas de escape. Y Dios cierra todas las rutas de escape y luego pone su mano sobre mí y me calma. Y luego dice el salmista en el versículo 6, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Muy bien. Si la omnisciencia es algo maravilloso, consideremos la omnipresencia de Dios. Veamos la segunda parte de este pasaje. ¿Cuán cerca de mí está Dios? El salmista pregunta en el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Esto es un paralelismo haciendo la misma pregunta, ¿cómo puedo escaparme de ti? Y él deja bien en claro que usted no puede escaparse. Note los versículos 8 y 9 como dicen. Aquí se repite la palabra sí tres veces. Todas estas son condicionantes. Versículo 8. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. La frase allí estás ha sido añadida por los traductores bíblicos. Pero es simplemente la palabra tú. Es un pronombre muy enfático lo que aparece en el texto original. Es decir, aquí diría, si subiera a los cielos, tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí tú. Versículo 9. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar. Esta es una referencia a los rayos del sol mañanero, por cierto. En otras palabras, si yo pudiera volar a la velocidad de la luz y habitar en el extremo del mar, tú. Cuando los primeros cosmonautas rusos viajaron al espacio y vinieron orgullosos, diciendo que nunca vieron a Dios en su viaje, el doctor Criswell, quien fue pastor de la primera iglesia bautista de Dallas, Texas, dijo, si ellos se hubieran quitado sus trajes espaciales, seguro que hubieran visto a Dios. Si viajo al espacio, Dios. Si voy al lugar de los muertos, Dios. Si tomo el tren de la mañana y si vuelo en un avión a la velocidad de la luz hasta las partes más remotas del océano, Dios. A propósito, si usted viajara derecho en vez de orbitar alrededor de la Tierra, viajando a la velocidad de la luz hasta la Luna, le tomaría un segundo y un tercio para llegar allí. ¿Sabía usted eso? ¿Sabe cuánto le tomaría llegar a la primera estrella? 4 años. Y cuando usted llegue allí, allí estará Dios. No puede escaparse de Él. Dios nunca queda sorprendido. Dios nunca obtiene ninguna información nueva. Nunca queda frustrado. Nunca está ausente. Y David continúa con este pensamiento. Versículo 10 hasta el 12. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Con Dios no hay tinieblas. Él no es como el hombre. Él no es como los seres humanos. ¿Recuerda de niños cuando trataba de esconderse bajo las sábanas de los monstruos que pudieran andar ahí debajo de la cama? Y sentía que si se escondía bajo las sábanas, el monstruo no lo podía ver, así que no podía atraparlo. Y luego de crecer, todavía seguimos escondiéndonos, ¿verdad? Todavía corremos pensando que de alguna manera nos vamos a escapar de Dios. El salmista aquí describe lo absurdo que es eso. Usted no puede escaparse de la omnipresencia de Dios. Él está en todas partes. Y en el creyente, Dios está habitando dentro de él. San Agustín, uno de los padres de la iglesia, se halló tentado en una ocasión deseando regresar a su antiguo estilo de vida. Y en vez de entregarse a Dios, decidió correr. Él estaba corriendo de una mujer con la cual se estaba sintiendo tentado. Y él finalmente se detuvo y se dijo a sí mismo, ¡necio, necio! ¿No sabes que donde quiera que vas, llevas a Dios contigo en todo momento? Así es con nosotros, hermano. Dios está a nuestro alrededor. Dios está dentro de nosotros. Dios está sobre nosotros. Dios está en nosotros. Y en Él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Veamos ahora la próxima sección, la tercera y última. Deseo pasar aquí más tiempo antes de terminar. Quisiera que prestáramos atención aquí. ¿Cuán especial me ha hecho Dios? Ahora, esto podría aplicarse muy bien también a nuestros hijos. Preguntarnos, ¿cuán especial ha hecho Dios a sus hijos? Versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. La primera palabra en la posición enfática de este versículo es tú. Tú, Dios, y nadie más. La madre naturaleza no formó al niño en el vientre de su madre. La conexión biológica entre el espermatozoide y el óvulo no forman al bebé. Para el científico, tal vez, pero para el Dios viviente, quien nos ha hecho a todos, no fue una conexión biológica. Tú, Dios, y nadie más, formaste. La palabra hebrea traducida para hiciste en este versículo es kana, y significa origen. Tú, Dios, y nadie más, originaste. Nosotros diríamos, creaste mis entrañas. Esto hace referencia a los riñones, a todos los órganos internos. Es un pensamiento muy interesante. Esto representa los órganos vitales en nuestras vidas. Tú, Dios, y nadie más, originaste mis órganos vitales, mis riñones, mi corazón, mis pulmones, mi hígado, mi cerebro. Todas estas partes fueron hechas por ti. Observe cómo dice él, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Esta palabra significa tejer. Tal como un matorral es una planta entretejida. Tú mismo y nadie más, Señor, originaste mis órganos vitales, como mis riñones. Tú entretejiste mis órganos en el vientre de mi madre. E irrumpiendo en alabanza, él dice de nuevo, tal como lo dijo en el versículo 6, lo repite aquí en el versículo 14, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Luego el salmista regresa de nuevo al lugar en el cual la cámara no lo puede seguir, al vientre donde se encuentra en el embrión que comienza y que es más pequeño que el punto final de la oración en su Biblia. Versículo 15. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Esto nos da la idea de un lugar oculto, un lugar de protección. No es un lugar de maldad o de tinieblas, sino un lugar que es secreto, manteniendo la vida en el vientre de una madre. Vea las palabras que dicen, entretejido en lo más profundo de la tierra. La palabra entretejido significa multicolor. Es utilizado para describir un pedazo de tela que tiene muchos colores, como un bordado en un tapiz. Puede ser utilizada esta palabra para la cortina del tabernáculo, por ejemplo. Es un cuadro de las venas y las arterias entretejidas, bordadas, juntas en el vientre de un cuerpo formado de huesos, nervios y músculos. Permítame darle una paráfrasis de este versículo 15. Mi esqueleto y mis huesos no fueron escondidos de ti cuando yo fui hecho en el lugar escondido de protección, cuando mis venas y mis arterias fueron tejidas en multicolores como un tejido fino. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos. La palabra traducida para embrión es la palabra hebrea galam, que significa envolver, juntar. Esta es la única vez que aparece esta palabra en el texto bíblico como un sustantivo, que significa embrión. No es todavía un feto. Esta es la forma más pequeña de vida. Veámoslo así. Tus ojos vieron mi embrión en sus primeras horas de vida. Ahora lea cuidadosamente, versículo 16. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿No es esto grandioso? Todo niño, cada persona, cada uno de nosotros. El salmista ve todo esto desde el punto de vista de Dios cuando dice, ¡cuán preciosos me son! ¡Oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Quiero darle una paráfrasis de esto que hemos leído, porque considero importante ponerlo todo en conjunto para apreciar y captar lo que está diciendo aquí el salmista. Él empieza diciendo, porque tú, Dios, y nadie más, originaste mis órganos vitales. Tú me tejiste en el vientre de mi madre. Mi esqueleto y mis huesos no fueron escondidos de ti cuando fui hecho en ese lugar escondido de protección. Cuando mis venas y mis arterias fueron tejidas en multicolores como un tapiz fino. Tus ojos me vieron cuando yo era tan solo un embrión. Y en tu libro, los días que yo debo experimentar fueron todos descritos y registrados. Los días que me harían el tipo de persona que deseas que sea, aún antes de yo nacer. Cuán inestimable y poderoso, vasto y numeroso son tus pensamientos acerca de mí. Oh Dios, si trato de contarlos, sería más que la arena de la playa. Y tu plan no está limitado a esta vida solamente. Cuando muera, me despertaré seguro en tus brazos. Estaré contigo más que nunca antes. ¿Sabe usted quién necesita saber esto? Su hijo, su hija. Su hijo que tiene un pequeño problema desde que nació. Su hijo que no nació exactamente como los demás niños en la escuela, quien lucha un poco con una deformidad o un defecto de nacimiento. Pero también, aparte de su hijo, usted necesita escuchar esto. Usted que se castiga a sí misma o a sí mismo por lo que usted hizo para causar eso. Nuestro Dios ha ordenado estas cosas. Y si esto le parece difícil de creerlo de mi boca, ¿por qué no va conmigo al libro de Éxodo? Y permítame mostrarle un versículo en particular. Éxodo capítulo 4. Habla de Moisés cuando estaba frente a la zarza ardiente, cuando él se encontraba tratando de convencer a Dios de no llamarlo a esa tarea, a ese ministerio. Y el versículo 10 en particular del capítulo 4 dice, entonces dijo Moisés a Jehová, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mundo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? ¿Sabe qué? Su hijo necesita saber esto. Usted necesita saber esto. El pastor Swindoll tenía un compañero de clases en el seminario de Dallas, quien tenía una marca de nacimiento en su cara. Esa marca iba desde el ojo y bajaba hasta la boca y los labios y seguía hasta el cuello y hasta el hombro. Era muy roja. Y el pastor Swindoll lo conoció tan bien que en una ocasión le preguntó cómo había superado el tener esa marca y cómo se sentía tan seguro de sí mismo para ministrar en público. Y el compañero del pastor le dijo sonriendo, bueno, el secreto está con mi padre. Mi papá me dijo cuando yo era niño que allí fue donde un ángel me besó. ¿No les parece esto increíble? Así que le dijo, hijo, déjame decirte algo. Cuando estamos en un grupo, yo busco a aquel a quien el ángel besó y por eso es que yo me doy cuenta que tú eres mío. Y él continuó diciendo, llegué al punto de sentirme tan triste por todos mis amiguitos que no tenían una marca roja como la mía en su cara. ¡Qué enseñanza tan increíble! El secreto está en ustedes, padres. En ustedes, madres. Ustedes pueden hacer sentir a sus hijos muy especiales. Lo que ustedes les digan quedará marcado para el resto de sus vidas. Los hijos son las flechas en las manos del guerrero, recuérdenlo. Deben ser dirigidos y guiados de una manera correcta. Los padres deben ayudarles a entender teológicamente que Dios los ha creado así, con un propósito. Esto es de mucha ayuda a entenderlo, pues vivimos en un mundo de comparaciones, desprecios, sarcasmos, burla y cosas feas, y comentarios insultantes cuando alguien es diferente en poco con nosotros. Pero Dios es quien nos hace diferentes. Dios ama la diversidad, Dios ama las diferencias en ese aspecto. ¿Usted no está contento de que todo el mundo no sea como usted o como otra persona? ¿Por qué no celebramos la variedad? Cuando usted visita el zoológico, nos reímos de los animales que son diferentes. Por ejemplo, las jirafas y los hipopótamos son diferentes y nos encanta esa diferencia. Si fueran todos iguales, nunca iríamos al zoológico. Diríamos, ah, mira, ahí va una cebra. Oh, mira, allá va una cebra. Oh, acá hay una cebra. Aquella es una cebra pequeña y aquella es una cebra grande. Qué aburrido, ¿no cree? Nadie iría al zoológico entonces. Pero se trata de la variedad. Y como decimos los mexicanos, en la variedad está el gusto. Pero recuerde, todo es de Dios. Aunque seamos distintos, aunque seamos diferentes, todos somos de Dios. Dios nos ama tanto que cuando ocurre la concepción ordenada por Él de una personita, en ese momento en adelante, Él cuida de esa persona. Aunque sea un embrión, Él cuida de ese embrión. Vea a su pequeño hijo o hija a los ojos y convénzalo a él o a ella de cuán valioso es él o ella, porque ha sido creado por Dios. El salmista concluye con palabras de protección en el versículo 19. Dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco en contra de tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Aquí notamos que el salmista está estableciendo su deseo de permanecer cerca de Dios y de ser protegido por Dios, pidiendo esa protección de parte de Dios. El mal que rodeaba a David era totalmente incompatible con el Dios que acaba de exaltar tan hermosamente. Así que él usa un lenguaje imprecatorio, un lenguaje que pide a Dios que juzgue y aún maldiga a los enemigos, para invocar la justicia de Dios por su amor, su justa reputación. Es así como David está diciendo, Señor, deshazte de esas personas que encarnan el mal. El pecado es una afrenta al carácter justo de Dios. Y David confronta su fea realidad con estos versículos. Sin embargo, note que David pudo haber aborrecido a aquellos que aborrecían a Dios, pero él dejó la justicia en manos de Dios. Él no inició una cruzada de un solo hombre en contra de la gente malvada, ¿no? Él esperó en Dios para que actuara de acuerdo a su voluntad. Mejor aún, David recuerda que, aunque él amaba a Dios, él tampoco era perfecto. Él no era inmune al pecado. Ese mismo pecado que aborrecía, él no era inmune a él. Pero él estuvo determinado a permitirle a Dios el acceso total a su corazón para poder que señalase su pecado y él pudiera deshacerse de él. El versículo 23 dice, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Esencialmente, David está pidiéndole al Señor que lo examine profundamente y que conozca lo que había dentro de su corazón, terminando exactamente como empezó este salmo en el versículo 1. En esta ocasión no busca justificación personal, no, sino una redención personal, una forma eterna de librarse de esta maldad. Muy bien, permítame hacerle esta pregunta. ¿Ha orado usted alguna vez de esta manera? Señor, examina mi corazón, conoce mis motivos, excava mis pensamientos, revélamelos. Esta es la implicación. O sea, lo que está implícito aquí es lo que se necesita saber de las cosas que ocurren en la vida. Examíname, pruébame, conoce mis pensamientos. Aquí dice el salmista literalmente. Y si hay algo malo, revélamelo. Versículo 24 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el lugar eterno. ¿No es acaso ese un comentario descriptivo? ¿Alguna área que traiga dolor? La implicación aquí es esta. Señor, permíteme enfrentarlo para traerlo delante de ti, de manera que tú me puedas guiar en el camino eterno. Aunque termine la hermosa música del Salmo 139, su melodía inspiradora perdura. Este salmo contiene tantas verdades sobre el cuidado y la protección de Dios, pero hay dos lecciones en particular que nos desafían a usted y a mí a reflexionar profundamente en nuestras vidas. La primera de ellas es la siguiente. Debido a que somos personas creadas y Él es el Creador, debemos permitirle a Dios que examine y revele cualquier cosa en nuestras vidas que lo deshonre a Él. Esto debe incluir cualquier cosa, desde dejarlo a Él fuera de nuestras vidas hasta tratar incorrectamente a otras personas que son criaturas preciosas de Dios. Sea lo que sea, debemos dejar a Dios que lo descubra y nos guíe a la luz de su amor y de su gracia. Segunda lección. La única respuesta lógica a la grandeza de Dios es invitarlo a Él a que dirija y tome el control total, sin importar lo que eso signifique. La única respuesta lógica a la grandeza de Dios es invitarlo a Él a que dirija nuestra vida y tome el control total de ella, sin importar lo que eso signifique. Eso puede incluir un reorden radical de nuestras prioridades, o puede también ser confiar en Él, nuestra salvación. ¿Está usted de veras donde Dios desea que usted esté? No le estoy preguntando si usted está cómodo, o si usted está disfrutando de la vida, o si está siendo próspero en su negocio, o si se siente realizado en su profesión. No le estoy preguntando nada de eso. Le estoy preguntando, ¿está usted donde Dios desea que usted esté? El salmista dijo, y guíame en el camino eterno. La palabra guíame sugiere que Él nos señala dónde debemos ir. El consuelo divino viene cuando no hay nada entre nosotros y el Señor. Cuando estamos en el lugar que Él desea que estemos. ¿Está usted luchando sintiéndose insignificante? ¿Se pregunta usted si realmente le importa a alguien más? Este salmo debiera convencerle a usted que es amado o amada. Y a propósito, nunca subestime la importancia de decirle a otras personas lo importante que ellos son para usted.
Con este mensaje finalizamos nuestra serie Cantos para nuestros tiempos. ¿Y qué mejor mensaje que hacerlo recordando el gran amor y cuidado que Dios tiene hacia cada uno de nosotros? Usted está escuchando al pastor Carlos A. Zazueta en Visión para Vivir, y el mensaje de hoy, un canto de consuelo. Si usted ha disfrutado de este recorrido de estos 6 salmos y desea escucharlos una vez más, los puede encontrar en visionparavivir.org, también a través de la aplicación móvil o en Spotify y YouTube Music. Gracias por su compañía. En breves momentos, el pastor Carlos concluirá este valioso mensaje. Aunque duela admitirlo, la motivación para servir a los demás ha disminuido. El egoísmo se ha convertido en el estilo de vida que nos rodea. Sin embargo, es importante regresar al servicio, al ejemplo de servicio que Jesús nos ofrece. Así que permítame invitarle a aceptar el reto de convertirse en un siervo. Y para ayudarle en este proceso, durante este mes le queremos ofrecer, en agradecimiento por su donativo al ministerio, el libro escrito por el pastor Charles Swindoll, titulado Desafío a Servir. Adquiera este valioso libro al realizar su donación a través de esta dirección. Visión para Vivir, P.O. Box 1817. Frisco, Texas, 75034. También puede comunicarse con el ministerio llamándonos al 469-535-8433. Otra forma es por medio de nuestra página web, visionparavivir.org, donde usted puede realizar su donación y pedir el libro Desafío a Servir. En Visión para Vivir, nosotros estamos agradecidos por usted y su familia, ya que sabemos que nuestro Dios suple cada una de nuestras necesidades, y la mayor parte de las veces lo hace por medio de personas generosas como usted. Y ahora, para concluir el mensaje de hoy, aquí está el pastor Carlos.
Padre, gracias por escribirnos y decirnos cuánto pensaste en nosotros aún desde antes de que naciéramos en este mundo. Sí. Este mundo que parece inclinado a destruir a los héroes, a despreciar las vidas con significado, a criticar a través de todo tipo de editoriales y comentarios en revistas de basura. Oh Señor, ayúdanos a vivir por sobre todo eso. Ayúdanos a aprender que el desprecio y las opiniones de los demás realmente no cuentan comparado con lo que tú piensas de nosotros, Padre. Ayúdanos a llegar al punto en que podamos ser lo suficientemente maduros como para expresar nuestra gratitud aun a aquellos, Señor, que no lo merezcan. Líbranos, Padre. Líbranos de cualquier renuncia para que la gente no tenga que pasar toda la vida preguntándose si realmente son de algún significado para nosotros. Si tú nos amaste lo suficiente como para hacer eso por nosotros, guíanos para hacerlo nosotros por los demás. Gracias, Señor, por el consuelo que este salmo nos trae a todos. Gracias por el consuelo que nosotros podemos traerle a otra persona que lo necesita. Te agradecemos todo esto, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.
Contamos con su compañía la próxima semana con más Visión para Vivir, con un nuevo estudio del pastor Carlos. Así que le esperamos.
El mensaje anterior, Un canto de consuelo, fue registrado bajo derechos de autor en 1998, 2001 y 2014, y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2024 por Charles R. Swindoll y Ministerios Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.